ha trabajado y trabaja para que los libros se los puedan comprar los padres a los chicos, con el fruto de su trabajo, como nos ha pasado a muchos de los que estamos acá, y ese es el destino, ¿no?, que debieran tener todos los chicos. Pero mientras eso no ocurra, la verdad que estamos muy contentos y creemos que un Estado debe ser un Estado sensible, atento a esa cuestión. Cada vez hay menos fotocopias en las escuelas argentinas, se van sustituyendo por libros, que es también otro modo de construir calidad educativa, ¿no?
En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública.
Jujuy aceptó abonar a los docentes provinciales el mismo sueldo básico que acordó la Nación.
Jujuy cumplirá con el aumento docente acordado por la Nación, el aumento salarial del 27%, que llevará el sueldo mínimo a 2.340 pesos, además de avanzar en las otras demandas del gremio referidas a mejoras en la infraestructura y equipamiento de los diferentes establecimientos educativos para lograr que estén en condiciones al momento de dar inicio al presente ciclo lectivo. También se anunció que se está trabajando con funcionarios del Ministerio de Hacienda para cumplir con el blanqueo de los 295 pesos que el año pasado se pagaban como incentivo docente y que a partir de enero pasaron a ser abonados por la provincia. Pedro Tecacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Jujuy aceptó abonar a los docentes provinciales el mismo sueldo básico que acordó la Nación.
A su vez, los docentes de Río Negro retomarán hoy las negociaciones paritarias con el gobierno.
Y los maestros entrerrianos resolverán hoy en Paraná si aceptan la propuesta salarial del gobierno provincial.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 5 décimos, humedad 87%, cielo parcialmente nublado.
En Esquel, temperatura 12 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Son muy amables. Estamos aquí en la sala inferior, me refiero a su posición geográfica, del multiteatro, que es este foro teatral que queda en la calle Corrientes, 1283. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
E inmediatamente al querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que también se encuentra entre nosotros. Bueno, adelante, Barton, con algunas informaciones de última hora.
Mañana estaremos aquí, en el multiteatro, la entrada es libre y gratuita, los esperamos, pueden venir.
Y nada más.
Y nada más.
Bueno.
Vengan, los invitamos, sí, es así. Y hay otra invitación, en este caso, para ver a Manuel Moreira.
Ajá, aquí mismo también lo podemos ver esta misma noche.
Sí, que es uno de los cantores de este programa, a veces confundido conmigo.
Sí, sí.
Presenta Más que Razones el martes a las 9:30 de la noche.
¿Más qué?
Más que Razones.
Ah, que... Más que Ratones,
no. No, Más que Razones. Las que Razones más... son una especie de instrumento, ¿no?
No, es Más que Razones, no es ni Más que Razones.
No se burle usted, Moreira, aprovechando que no está.
Más que Razones es con masticar las razones.
No, no, es también, Más, sí, también. Bueno, sea, podría ser.
Bueno, canta, Moreira.
En el Café Vinilo.
Fenómeno. En el Café Vinilo que queda allá en Palermo, ¿en qué calle?
Gorriti 3780 es la dirección. Y el show va a ser el martes a las 9:30 de la noche.
¿Cómo va a ser el martes si el martes tenemos partido de fútbol?
Quiero informarle que no va a ir.
No va a ir él y nosotros, ninguno de nosotros va a ir tampoco a verlo cantar a él. ¿Está loco? ¿Cómo va a ser un show un martes?
Pero si se puede ir después del partido.
Y después del partido, pues ya terminó el
así,
show.
Sin bañarse.
Ah, es únicamente, claro.
Y sí. Bueno, en medio del trotecito llega.
Bueno, Barton, nosotros estamos aquí con Schulz, preocupados, todavía no sabemos bien por qué, pero con un estado de preocupación. O sea, los jugos de la preocupación han empezado a inundar nuestro cerebro. Debe haber alguna sustancia, así como la adrenalina es la del miedo,
sí.
Debe haber alguna que es la de la preocupación, y estamos inundados de esa sustancia, aunque no tenemos todavía establecido un motivo racional. Es pura sustancia lo nuestro, pura sustancia química. No hay un motivo racional para estar preocupado.
Sí, cuando usted dijo jugo de la preocupación, me lo imaginé en un vaso.
Se lo imaginó mal. No, no es esa la idea.
Yo le digo jugo gástrico, usted se imagina un jugo
gástrico. Me preocupo.
Así como hay jugos gástricos, hay jugos mentales, juguito de amor, juguito de miedo, juguito de hambre. Y bueno, la sustancia que estamos segregando desde hace un buen rato es aquella que produce la preocupación.
Sí, la preocupación es un líquido espeso.
Es espeso, sí, sí. La melancolía, por ejemplo, es bilis negra. El jugo de la preocupación, no lo sé. Bueno. Así que sáquenos, enjúguenos.
Hoy me hicieron una pregunta. Voy a carrompear. Situación en un supermercado, algo habitual que parece.
Usted no hace más que dar vueltas por los supermercados.
Sí, hipermercado en este caso.
Bien.
Escalera mecánica, termina la escalera mecánica.
Yo que compro en lo del japonés de abajo de mi casa, ¿no?
Sí.
Me siento una basura.
Turismo aventura, ¿no?
No, lo que le quiero decir es lo siguiente, que yo venía subiendo por la escalera mecánica, voy viendo una señorita que le veo solo la cabeza, y a medida que voy subiendo, el cuerpo se va desplegando de ella.
¿Y sí?
Cuando llego, veo que me está esperando.
Epa.
Y me pregunta, señor, ¿está seguro?
Claro, le habrá visto la cara y dijo.
Claro.
Tiene intenciones este hombre.
Digo, en mi casa no hay pan duro, ¿de qué?
¿De qué? Digo, no, en su casa, porque tengo para ofrecerle las puertas blindadas, ta. Y ahí empezó.
¿Cómo está seguro?
Claro, se refería si me sentía seguro.
¿Qué respuesta espera una persona cuando le pregunta eso? Así porque sí.
Claro, no lo sé, y además eso.
No, lo mejor es pasarle enseguida. ¿Y usted? ¿Usted está segura? ¿Que soy yo la persona? Regale así y se espanta, ¿sabes cómo? Por
igual me detuve.
Sí, yo me hubiera detenido también.
solo para venir a decir esto hoy aquí.
Sí, claro, estamos viviendo una vida que no es la nuestra, sino una vida totalmente dedicada a juntar cosas para luego contarlas aquí.
Y sí.
Es una porquería vivir así, ¿no? Uno sale... No pasa nada en forma natural.
Claro, sale a provocar la vida.
Solo juntamos material.
Bueno, de la vida.
Bueno, ¿y entonces qué sucedió?
Se queda charlando
con ella. ¿Qué le dijo a la mina?
Digo...
¿Cómo se atreve? Algo así, ¿no?
No, digo, ¿cómo? Pero puertas blindadas, dice, sí, señor, usted no tiene puertas blindadas, imagínese, su familia, bla, bla, bla. Y digo, ¿cómo es la puerta blindada? Y está ahí.
La puerta.
Una puerta de fierro, como cualquier.
No, pero cortada.
Ajá. Para que usted vea por dentro los materiales nobles.
Claro, un corte transversal. Mire, a mí me corta casi cualquier cosa transversalmente y yo la compro.
Ajá. Desde sandía hasta puerta blindada.
Sí. ¿Cómo es por dentro?
A mí, claro. A mí me gustan los cortes transversales de uno mismo.
Qué lindo.
Que salen en los cuadernos de clase. Dice, el tórax. Y aparece un tipo ahí, qué sé yo, con un montón de chinchulines adentro.
Hay una serie de libros ilustrados que se llaman cómo son las cosas por dentro o algo así.
Ah, ¿sí?
Que es muy lindo, es todo por adentro.
¿Pero cuántos libros son, digamos?
Son muchos, muchos. Tiene un avión por adentro, un teléfono por dentro.
¿Un libro entero para explicar cómo es un avión por adentro?
Sí, sí. Un corte, un crucero por dentro.
¿Por qué no lo trae? Porque sería bueno hacer en las cosas por adentro.
Claro.
Tu hermana por adentro.
Señor, por favor, estamos hablando de...
Yo digo, debe tener una... Son introspecciones.
Y usted ve la puerta transversalmente cortada.
Claro, entonces ve el símil madera que tiene...
Es madera.
Alrededor.
¿Será, si es blindada, por lo menos será de madera.
Afuera sí, de madera, señor.
Afuera es de madera, pero no parecía de madera real.
Pero, ¿eh? Y debe tener una linda chapa de fierro.
Sí, sí, tiene una chapa, otra chapa.
Y otra
una
más. Bien, no la abrís ni loco.
No, y después tiene la cerradura.
Ni siquiera el dueño la puede abrir.
Y no, es pesada.
Sí, yo creo que un día se van a quedar encerrados con esa puerta.
Sí, sí.
Es peligroso. No van a poder salir.
Además no entra ni aire.
No, aire sí entra, señor. No
¿Por dónde
puerta.
Va a entrar? Un chiflete, al menor chiflete se te mete, el ladrón se te mete.
No. Si se agarra los dedos con esa puerta, usted muere desangrado inmediatamente.
Claro.
No hay manera de zafar.
No sé si se puede agarrar los dedos. Golpear.
Señor.
Y bueno, ¿y la compró?
No, son carísimas.
Yo llamé una vez para averiguar.
Hola.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Llamo por el aviso de las puertas blindadas?
Sí.
Ah, mire, quería averiguar, ¿cuánto cuestan?
Bueno, depende. Son muchos modelos. Depende tamaño, depende la clase de puerta que usted quiera.
Blindada.
No le puedo decir en una palabra.
Bueno, mire...
Las instrucciones que yo tengo es que usted hacerlo venir para acá... Que acá se la encajamos más fácilmente.
Pero no cuente. No cuente eso.
Pero
eso para usted.
Ah. Antes dirate, yo no tengo tanto tiempo. ¿Por qué me dice el precio? Así yo evalúo si económicamente me conviene o no.
Es que si yo le digo el precio por teléfono, a usted siempre le va a parecer cara.
Y me conviene.
Está comprobado. Nosotros, la instrucción que tenemos, nunca dar precio por teléfono.
No
tenemos precio. Además, no tenemos precio.
Pero, señor.
El precio es tu tranquilidad, pibe.
Ahí está. Ese es el dueño.
¿Quién es el señor de atrás?
El señor Blindex.
¿Qué tal?
Me conviene que me asalten, señor. Si usted no me está diciendo cuánto cuesta, es porque va a ser muy caro. Si no, me lo diría de una.
Bueno, mire, podemos ir a domicilio.
Ah, sí, te voy a dar la dirección de mi casa. Si venís y me afana. Si sabe que no tengo puerta blindada.
Pero, señor, nosotros le llevamos Barraulito.
Soy yo.
Ah, ya estoy en el local.
Raulito le va a explicar... Sí.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Sí. Yo creí que estaba hablando por teléfono.
No, también. Yo también, pero veo que me está haciendo las cosas más...
No, esto puede seguir siendo por teléfono.
No puedo hablar con dos personas.
Hola, hola. Sí, sí. Se ligó.
Ya estoy en el local.
Estamos con las manos libres.
Vive cerca.
Sí, estaba acá en la vuelta. Bueno, cuénteme. No, el tema es este. Yo tengo un departamento que, de alguna manera, quiero proteger. Entonces,
¿de alguna manera o con puerta blindada?
De alguna manera.
De alguna manera, porque puede tener un pequeño ejército privado en la puerta.
Bueno.
Y si quiere, en ese caso, deje abierto.
Claro, por eso es que quiero saber el precio, a ver qué me conviene.
Si un ejército privado, no trabajamos.
Me imagino.
No, el precio es por centímetro cuadrado.
Sí, señor.
No tengo idea. Es una puerta.
$1,000 el centímetro cuadrado.
No, pero centímetro. Mi puerta tendrá 2 metros por 1.60.
2 millones de pesos.
Raulito, ¿cómo hace la cuenta?
Lo miro la cara y ya es como si fuera...
También la cantidad de cerradura, porque vio que la puerta blindada
sí.
cierra para los 4 costados.
¿Cómo?
¿Eh?
Le sale... Usted cierra con la llave...
Entré ayer a trabajar. ¿Cómo?
Y se le cierra con todas las cerraduras que tiene alrededor.
Sí.
¿Y para qué va para la cerradura del lado de la bisagra? ¿Quién va a querer abrir ahí? Eso para engañar al chorro que no sabe por qué lado se abre, abrirla.
Pero escúcheme.
No, creo que son 3 lados que tiene, pero algo así es.
¿Cómo tiene 3 lados?
Le entra por el lado. 3 lados de la puerta.
No, por el lado que falta.
Tiene la pared.
Son los ladrones. Donde usted no le pone una cerradura de un lado, le entran por ahí.
Pero si ahí tiene la pared y la bisagra, como dice usted, ahí está fijo.
Eso.
Ahora escúcheme, esta llave que usted me está proponiendo, es una llave que se puede hacer tranquilamente. Un chorro la hace y entra.
Sí. No, señor, esta llave. Mire lo que son estas llaves. Son la puerta de la ciudad. Mire lo que es
esto. ¿Esta llave es un agujerito?
No, señor. Es una llave, por empezar. Magnética. Es una llave que tiene un código, ¿no es cierto?
Sí, que le abre
todo.
Está
todo como vio así, que no sé cómo decirle, pero es electrónica y digital, todo cosa que nosotros no entendemos. Quiere decir que cómo la vas a abrir.
Y dígame,
si no te gusta la llave, te puedo
¿no? No me tutee, por favor.
Si no te gusta la llave,
sí.
Podemos darle la puerta que tiene identificación del dedo, que le reconoce el dedo.
Y se abre con el dedo.
No, lo pasa, no, te digo.
Pero no con cualquier dedo, ¿eh? No es que viene un ladrón y mete el dedo y abre.
No.
Tiene que ser su dedo. Ahora,
y la familia.
Porque muchos te agarran en la calle, te asaltan y te cortan el dedo para abrir la puerta de tu casa.
Y lo usan de llavero. Sí.
Y lo ponen de llavero.
Y después hacen cosas que... No, ¿y para qué le voy a contar?
Supóngase que en vez de...
Roban cosas y dejan las impresiones digitales suyas. Y después lo llevan preso a usted.
Y hacen advertencias, le dicen, ojo, le dicen a la gente, cosas así.
Pero si no soy yo el que va a casa y va a mi mujer. ¿Y qué tiene que ir con mi dedo?
No, puede ser varios dedos. Varios dedos. Si usted, su mujer,
5 dedos.
Su hijo, el amante de su mujer, ponele. O sea, las personas que entran y salen de la casa.
Sí, ahora tiene que venir a registrar los dedos aquí.
Claro, aquí.
La base de datos la tenemos aquí.
Lo atiende un señor.
Sí, que se toca el pianito.
Le toma
todo digital.
Todo digital, ya no hay más que el tipo le pinta el dedo diciendo un papel. No.
¿Aló?
Es una cosa que usted lo pone y ya le fotografían prácticamente las impresiones digitales y usted queda registrado de una manera que en todo el mundo ya saben.
Pero yo no quiero que sepan en todo el mundo, señor.
No importa, usted entra ya en el mundo de la identificación digital.
Pero yo no.
¿Qué dedo va a elegir? Porque, ojo. ¿Le conviene?
Y si me lo van a cortar, prefiero ser meñique.
No, pero justamente, le conviene que no sepan los ladrones qué dedo le tienen que... Mejor dicho, le conviene que sepan.
Y pues si no me van a cortar la mano entera. No, yo puedo ir con un cartel que diga, el dedo que abre la puerta es este.
Es este, claro.
Como para que no me corten todo.
El meñique o el anular de la mano izquierda que no sirven para nada.
Claro, no, pero casi todos eligen el dedo, gordo.
¿Qué te pasa, pelado? ¿Qué te pasa, vos?
Todos eligen el dedo gordo.
Ah, disculpe, me entendí mal.
Y si usted abre con el pie, digo, por este asunto de los ladrones, para despistar.
Y probablemente van a andarse descalzando.
Abre con el pie, si llega a su casa, saca el tamango, pone el dedito y mira a la mina que viene con usted, le hace... Y ya la mina tiene una admiración, pero dice, mira este. Bien. Con lo que quiera puede abrir también.
Bueno,
por ejemplo,
le agradezco. Claro,
con la nariz.
¿Sí? Pero que deje marca tiene que ser.
Claro,
si no la lee, el sistema no la lee.
No la lee. Tiene la nariz, la tiene que tener un poco sudadita.
Pero la nariz es irreconocible así por sí solo.
Ah, sí.
No, señor, está comprobado que todos tenemos...
No hay una nariz igual a otra.
No hay eso, quería decir y no me salió.
Sí, señor, no hay una nariz igual
también
a otra.
También sabe por qué, cómo reconocemos también a la gente por el aliento.
Ah.
¿Por el aliento o por el sudor?
Sí, es más caro
usted
eso.
No me lo va a creer, Blindex. Pero no hay dos personas con el mismo sudor, por suerte. Entonces, en la cerradura se pone un dispositivo japonés que se llama Olele. Entonces, vos te pones así, una prenda, uh-huh. Hay como una aspiración ahí, sí. Y la puerta se abre o no se abre. Si es usted, si viene cualquier otro tipo, chivado. Porque hay gente que se cree que con cualquier sudor abrís.
Sí.
Y no. Ahora no. Eso sí, no tiene que usar desodorante, pues se rompe el mecanismo.
Ah, pero hay que ir con, digamos, que tener olor siempre para llegar a casa.
Sí. También. Hay gente que por ahí no le abre. Entonces se da una vuelta a manzana al trote.
Sí. En invierno es complicado, ¿vio?
Sí.
Claro. Hay gente en invierno que queda fuera de la casa.
Sí.
Por eso es que a veces insistimos más con el dedo.
Anda mejor, nosotros andamos mejor en la zona de más calor.
Claro, con este sistema sí me imagino.
Imagínese, ¿no?
Discúlpeme, ¿y con combinación?
Con la combinación, si viene su señora, también le reconoce.
¿Por el olor? No, pero yo le decía, la combinación, unos dígitos,
un dígito,
apretando.
Teníamos una, pero eran pocos dígitos.
¿Cuántos?
Dos dígitos. Y el ladrón tiene paciencia, me dice, uno, dos, tres, cuatro.
No, pero digamos, 10 dígitos como para que uno pueda...
10 dígitos.
Pero señor, cómprese una llave, ¿no?
Dale un poco de
chancetino.
Es que eres jugar sobre seguro, ¿no?
Y pero es más, justamente, yo lo que quiero es seguridad. Usted me dice, jugar sobre seguro.
Mire, sí. Ahora está la tecnología.
¿Qué?
Ha hecho que pueda reconocer cualquier cosa, así como reconoce un dedo o
se le reconoce cualquier otra parte
o un olor.
Es muy difícil hacerse pasar por otro, se lo digo yo.
¿Vio las máquinas de fotos que reconocen la sonrisa?
Sí, yo no les creo.
¿Cómo que no le creen? No, es una cuestión
tampoco.
De creer. No creer o no creer.
Entré a trabajar ayer. ¿Cómo es?
No les creo a esas máquinas, señor.
Señor,
no les creo a la sonrisa.
Supóngase que usted anda por la calle con la máquina y una persona sonríe enfrente, le saca una foto. Y usted está lleno de fotos de gente sonriendo que no conoce.
No, usted prepara la cámara, apunta y donde la gente sonrió, dispara. Entonces
no hay... es artificial. Usted me está vendiendo...
Vas a un lugar donde hay promotoras, que se yo,
sí. Usted apunta donde quiere. Si ve una sonrisa, la cámara reconoce una sonrisa. Ahora, es imposible sacar fotos a gente que no sonríe, ¿no?
Sí, o en un velatorio.
Es una cámara perfectamente inútil.
Sí, pero se vende mucho ahora.
Está loco, ¿eh?
Sí, claro.
Supongo así que
¿qué
ustedes...
me importa a mí que la gente sonría o no?
Bueno, a usted no le importa.
¿Usted cree que una sonrisa cambia algo? Ahora, la sonrisa es así...
Sí,
completamente falsas también, las registra.
No, es que a veces hay que insistir porque no, la cámara tarda.
No te lee la sonrisa.
Claro. Discúlpeme. Si
y lo
yo
mismo
estoy...
las puertas.
Pero si usted saca una foto, nos saca una foto a nosotros dos. Y yo sonrío y él no.
No.
¿Qué hace?
No, igual reconoce una sonrisa la cámara.
Ah, con un alcance.
Con un alcance. Una sonrisa no es nada que yo sepa entender, ni le encuentro ninguna utilidad para el progreso del país. Bien, pero...
Lo mismo con las puertas, le digo.
¿Yo le sonrío a la puerta y abre?
Un momento, la puerta, porque a mí me interesaría poner una puerta. Ahora yo no era el que vendía.
Sí.
Le digo, le explico el código a los oyentes. Era otro, dale.
Bueno. Sí, dale.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Se fue el otro muchacho que estaba acá?
Sí, mira.
Ah, bueno, para que la gente...
Yo ahora soy socio de...
Dígame, ¿cuánto aguanta esta puerta?
Eterna.
¿Cómo? ¿Eterna? No cuánto dura, sino que...
La fuerza que aguanta,
porque por ahí viene un tipo con una camioneta,
sí.
Con una camioneta, una cadena, agarra, ata la cadena al picaporte, hace arranca la camioneta y me arranca la puerta.
¡No, señor! ¿Qué le pasa, señor? No.
No, me siento mal.
Mire, esta puerta usted pone... ¿Una locomotora?
¿Cómo voy a poner una locomotora en la puerta? Usted está loco.
Es un ejemplo para que entienda la fuerza de esta puerta. Nosotros hemos hecho este control de calidad. Pon una locomotora que venga a toda velocidad y se estrelle contra esta puerta.
Sí.
Bueno, en ese caso la puerta sí se cae.
Claro. Pero sería una desgracia.
Pero sería una desgracia. Claro. Y recién en ese caso...
Claro, es muy raro que un ladrón construya un ferrocarril, ¿no es cierto?
Sí.
Con todas las expropiaciones que hay que hacer. ¿De dónde la trae la locomotora?
Claro,
que
sí.
Hay que hacer un viaducto. Yo vivo en un lugar que está como a 20 cuadras del tren. Claro. Bueno, no importa, es un ejemplo.
Pero el programa está con un tanque, señor.
Sí. Pero yo recuerdo, yo tuve una puerta blindada, muy blindada.
Muy blindada,
y
no,
también vinieron con una camioneta.
Ajá.
Y empezaron a tirar de la puerta, de la puerta, de la puerta. Y efectivamente no se dio la puerta, pero me corrieron el chalecito hasta el cordón de la vereda.
¡Ah! ¡Qué camioneta que tenía! ¿Y qué, se quedó sin vereda?
Me quedé sin vereda. Al otro día salgo tranquilamente, casi me pisa el colectivo.
Bueno, no le digo que fue efectivo. O sea, usted
efectivo, andás a ver, ¿viste? Porque yo prefiero X ahí.
No, además es verdad que en ese caso, si a usted le corren el chalé hacia adelante...
Sí. Pueden entrar por el costado, señor.
Por los costados.
La medianera quedó agujereada. Claro. Entraron como Pancho por su casa, porque el de al lado se llama Pancho.
Ah. ¿Qué puede blindar ventanas.
No,
puede blindar ventanas. ¿Qué más quiere que blinde?
Bueno, esa elección.
Pero cualquier ventana... agujero, al final tenemos que vivir encerradas, ¿no es cierto?
No, sí, no nos gusta. La ventana blindada, ¿se abre?
Perdón, ¿vos quién sos, Linda? Porque no te tenía...
La hermana del señor.
Ah, sos la hermana.
Sí.
Sí, por supuesto, se abre... no se abre, no.
Pues la puerta blindada tampoco, entonces, no se puede entrar, ¿no?
Sí.
Eso es lo malo que tiene. Buenas tardes. Yo era otra vez el muchacho que estaba antes, volví. El único problema que tiene esta puerta, que es absolutamente inviolable,
sí,
es que está siempre cerrada.
Claro.
No abre nunca, no abre y no abre.
Se llama pared.
Claro. Sí, la famada marca pared.
Pero entonces no es lo que yo necesito, señor.
No es una puerta, en realidad. Yo discutía porque una puerta necesita poder cambiar de estado.
Claro.
Por ejemplo, un mero agujero está siempre abierto.
Claro, no es puerta.
Sí, una mera pared está siempre cerrada. ¿La puerta qué es?
¿Agujero o pared?
Es al mismo tiempo agujero y pared, según decida quién. Usted, señor.
Bien, Raulito, bien. ¿Eh? Así me gusta escucharte.
Está
así.
El manual del vendedor de abertura.
Claro, con esto me convenció, ¿eh?
Bueno,
¿cuánto es?
1000 pesos el centímetro cuadrado. Vamos a saludar a algunas personas que han mandado correos electrónicos. Son muchísimos.
Oye, hay muchos, pues arregló
la máquina. Porque por fin llegaron los que no estaban antes. Manda saludos Roberto Amengual desde Brooklyn, en Nueva York. Bueno, ¿qué dice? Bueno, muchas cosas. Mensaje de Silvia y Juan desde Salta. Te saludamos de esta lejana provincia. Y también se nos informa que el 5 de marzo a las 21 horas se presenta en el complejo Banfield Teatro el Walter Malosetti, el guitarrista Walter Malosetti. Bueno, esto será... ¿Dónde? Complejo Banfield Teatro Ensemble, o se llama Ensemble Walter Malosetti, no lo sabemos. Es Teatro Ensemble Banfield, sí. La Rea 350, Loma de Zamora, naturalmente. Se llama Teatro Banfield, ¿dónde va a quedar? Bueno, listo. ¿Qué más tiene?
Sí, Bruno de Moreno dice, si usted tiene Facebook, le pregunta por qué. ¿Cuál es de todos los falsos que hay?
No tengo Facebook. Tenemos programa de radio.
Sí.
¿Para qué voy a tener Facebook?
¿Qué sé yo?
El que quiera encontrarme va a encontrar acá.
O sea, son todos falsos los que hay.
Son todos falsos.
Correcto.
Aquí Spada escribe desde Córdoba Capital y dice que encontró en la entrada de un cementerio... Una leyenda... que la transcribe aquí, dice: tú que ciego en el placer cierras del alma los ojos, contempla en estos despojos lo que eras, lo que has de ser, ven a este sitio a aprender del hombre de duración, que en esta triste mansión de desengaño y consejo cada sepulcro es espejo y cada epitafio lección.
Bueno,
dice, uno entra con otro ánimo así al lugar, dice aquí Spada de Córdoba Capital.
Jorge Adorno nos escribe desde Asunción de Paraguay, dice que es hincha de Boca y de Cerro Porteño. Y si ya estuvieron alguna vez por Paraguay, Estuvimos alguna vez conversando con gente de Asunción, pero después no aparecieron más, yo no sé cómo qué sucedió, ¿eh? Bueno, gracias.
María y Lucas. María está escuchando con su novio, él desde Nueva York y ella desde Mendoza.
Ajá.
Vinieron a vernos en marzo, hace un año, y nos encantó. Bueno, y le pido un tema de sordo luego, esperamos volver pronto. Pero mire, ella está en Mendoza y él en Nueva York, y son novios.
¿Y sí?
Déjese de bromar. Por favor.
Con respecto al comentario que hiciste, dice Daniela de Villa Devoto, el otro día sobre los programas como TBR o 678, siento que desde que estos existen, aprendí a encontrar la mentira o la trampa en la mayoría de los medios de comunicación. Y me parece correcto. Bueno, y creo que este programa desenmascaró a los medios, a los periodistas, a los políticos, etcétera. Pero dice algo que yo no dije, lo peligroso que es ver estos programas como si fueran periodísticos. Son periodísticos, y no es peligroso ver este programa.
No matamos nada.
Lo que es peligroso, y no digo que lo hagan en esos programas, lo que es peligroso es reducir la argumentación a ridiculizar al que no piensa como nosotros. Pero no dije que lo hicieran en TBR o en 678. Es en otros lugares donde lo hacen, ¿eh? Debo haber estado muy, muy tonto. Pero, y si lo hicieran así no estaría mal, porque es un foro en donde justamente se rastrea el desatino, se rastrea la contradicción, y a veces, como resultado de ese hallazgo, queda en ridículo a alguien. Lo que a mí no me parece es utilizar el ridículo como argumento de discusión política, cosa que espero no hagan en 678, y creo que en general no lo hacen. Utilizan el ridículo simplemente para decir, mirá qué ridículo este tipo. Ahora, cuando vos llevas eso a un foro de verdadera discusión política, y aparece un tipo y vos decís, ¿y usted qué habla con esa camisa que tiene que parece un vigilante provincia? Bueno, así no se discute, ¿no? Pero nada más que eso, no. Me gustaría saber tu opinión. ¿Está mal si sospecho que casi todo lo que dicen en 678 es cierto? Casi todo lo que dicen en 678 es cierto, me parece a mí. Porque justamente es muy difícil que mienta un programa cuya función principal, diría yo, principalísima, es rastrear la mentira. La mentira, no tanto el desatino, el ridículo o la estupidez. La mentira. Así que es muy difícil que un programa que está destinado a revelar cosas que otros dicen que son falsas, falsee. Muy difícil. Pero puede ocurrir.
Sí, quizás
algunas veces veo que se equivocan o que en algún caso son demasiado rigurosos, pero puede ser que sea una idea mía. Pero no me parece un programa en donde se pueda mentir. ¿De qué manera? Sí podría mentirse. Bueno, denunciando mentiras que no sean tales. Uh-huh. Esa es una manera. Pero no parece, en general no.
O también omitiendo mentiras, ¿no?
Bueno, omitiendo, la mentira por omisión
omitiendo
también,
verdades,
¿no?
Ahí, ¿no?
Sí. Una de las cosas que también se descubren en estos programas son las omisiones, que son una forma de la mentira. Pero lo que quiero decir yo, más allá, no sé, por ahí mienten todo el tiempo y yo no me doy cuenta porque soy tonto, pero no me parece que mientan, y me parece que su principal mérito es revelar lo que ha sido falsamente arguido. Me parece mucho mejor eso que filosofar luego. ¿Se entiende?
Sí.
Me dice, bueno, esto que han dicho es mentira. Después, ¿qué le parece, fulano? Eso es lo que menos me gusta. Eso es lo que menos me gusta. Parece un tipo cualquiera, poner un tipo que toca la quena, no sé.
Sí.
O nosotros, cualquiera. Y entonces nos enteramos de que algo que se ha venido diciendo es falso, es mentira. Mire, ¿se acuerda esto de...? Bueno, al final se descubrió que tal y tal cosa. Ah, ¿y usted qué opina? Y el tipo que toca la quena y que se acaba de enterar de eso, que en su vida empieza a dar, porque eso no me gusta. Eso me gusta poco. Pero todo eso está bien. Lo que es peligroso, y que en general no ocurre en esos programas, pero ocurre en muchos otros, es creer que la forma de discutir es ridiculizar. Ridiculizar. Por ejemplo, Longobardi discutiendo con Aníbal Fernández. O, por ejemplo, todas las peleas, lo digo sin acusar a nadie.
No, a Longobardi, nada más.
Conozco mejor a Longobardi que a Aníbal Fernández.
Sí, sí.
O sea, yo si llamo a Longobardi probablemente me atienda al teléfono. Y no creo que me lo atienda Aníbal Fernández. Pero ideológicamente me parece que si un tipo te está diciendo una cosa y vos decís, ¿usted cree que nos van a tirar el morfina con un sifón? Bueno, esa no es una manera de discutir. Esa no es una manera de discutir. No está bien, no es correcto. Y no solo que no es correcto, sino que no ayuda a pensar. No ayuda a pensar. Y yo conozco, y vuelvo a insistir en lo que se dijo el otro día, muchas personas con su nombre y su apellido, ¿no? Que tienen esa forma de discutir. Por ahí se cruzan de brazos y vos le decís algo así, claro, sí, pues, estamos fenómenos, ¿no es cierto? Te dicen. Y te miran al otro. Y te están sobrando. No están discutiendo, te están sobrando. Y yo creo que hay que terminar con eso. No, ¿qué sé? A ver, discutamos serio. Por eso, no me resulta eficaz que lo sobren a Miguel del Cel. Y se presenta Miguel del Cel. Ah, mira, qué candidato, ¿eh? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y quién lo dice? Einstein. Es decir, ¿de dónde sale el sindicato de Piola? A mí me gusta menos que usted, Miguel del Cel, como gobernador de la provincia de Santa Fe. No lo votaría, claro que no. Pero nunca lo discutiría de esa manera, descalificándolo de entrada. Descalificarlo a través de argumentos. Decirle, mire, señor del Cel, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Usted tiene un proyecto neoliberal cuya viabilidad es imposible en este momento por las siguientes razones. Entonces empezamos a hablar del alcance del Estado, de las políticas que se vienen implementando, de cómo las otras políticas...
Ya se fue del
Cel. Fue el CETER, bueno, que se va, ya se fue. Bueno, pero se fue por eso.
Claro.
Se fue por eso, ¿no? Porque lo dijimos, ¿y vos qué querés? Que lo querés llamar a Cufaro Russo, ¿me entendés? Eso es una descalificación que más descalifica al descalificador.
Sí, habla más de eso.
Habla más de eso, habla más del piola, del supuesto piola, que del otro que es vulnerado y burlado. O sea, es preferible no postularse como piola. Ejemplo, y más podemos hablar un rato largo, ¿no?, de esto. Pero usted vea los programas, yo lo estoy viendo bastante, ¿eh? Uh-huh. Estos programas de la tarde, que son muy interesantes, para ver cómo le funciona... el discurso a la gente. El programa de la tarde, quiero decir, programas que en España se llaman del corazón.
Sí, los de chisme.
Los de chisme. Entonces se pelea fulano con sutano, no importa.
Sí.
Pero, ¿sabés qué? Fulano, le dice uno al otro, vos no existís, no podés discutir conmigo, que soy una figura, dice alguien. Uh-huh. Que a lo mejor ni siquiera es una figura, no lo sabemos. ¿Dónde está el censo de figuras? ¿El sindicato de figuras? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
No está. No.
Bueno, no. Pero dejemos, supongamos que el tipo verdaderamente sea una figura. No podés discutir así. No podés discutir así. No, eso es una falta de respeto a mí, que soy... En cambio vos, que bla, bla, bla... Es una continua descalificación.
Sí. Empieza una escalada.
Otro. Una escalada. Sí. De descalificaciones, de insultos. Eso es una porquería. Y el que se descalifica es el que pretende descalificar al otro. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer una persona... inteligente en ese caso? Respuesta: no participar en absoluto de esa discusión, ni siquiera en forma de opiniones como esta que yo estoy dando ahora, que será la última al respecto. Pero solamente no para hablar de esas personas que por ahí verdaderamente son pro hombres, no lo sé, pero sino para poner de manifiesto una forma de discusión, una forma de pensamiento que es dañina, que hace daño y que en realidad no implica un pensamiento ninguno. Eso no es pensar. Eso no es pensar. Está mal. Estamos llenos de falacias para discutir. Y hay gente que argumenta con pluralidad de ejemplos, por ejemplo.
Claro. Ejemplo, mire,
digo, bueno, pero eso, bueno, pero eso lo sabe cualquier estudiante de lógica, no hace falta que yo se lo diga.
Eso es lo que ocurre también con los debates cuando se presentan dos candidatos. Dice, ¿por qué los candidatos no debaten en televisión? Pero se le dice, ¿por qué no debaten con las pautas del discurso televisivo? Cuando en verdad tampoco en esos debates
¡tampoco!
De candidatos...
No hay, sirve para nada el debate, porque el tipo puede decir lo que quiere, puede ser muy hábil, puede ser...
muy simpático.
Muy simpático, sí, sí. Puede ser más rápido para encontrar palabras, muy diestro en retruques, tales como para su hermana lo embarajo.
Sí.
Y esos tipos ganan, aparentemente ganan las discusiones. Y estos piolitas de que hemos hablado, uh-huh. Tipo que te ríen, se ríen y te cagan, eso ganan los debates. ¿Qué debate? ¿Qué es esto de debate? ¿Dónde se vio que voy a tener que votar al tipo que es más hábil para los retruques?
Va a ver qué
se
va a decir.
Para esta cuestión escénica, que es un debate. No, señor, yo tengo que votar al tipo que defiende mis intereses. Eso tengo que votar. ¿Qué me importa si después es tímido? ¿Y qué? Si yo veo dos tipos, uno de los cuales defiende políticas que a mi juicio son populares, son favorables a los que menos tienen, suponiendo que a mí me interesará eso, un fenómeno. Y está ese tipo, y está con un tipo de la más estricta y recalcitrante derecha, pero el tipo ese es muy piola, y cita muy bien, y empieza a citar los clásicos, que a lo mejor cuando yo lo escuche hablar, voy a quedar más impresionado con ese tipo. ¿Qué, le voy a votar a ese? No, así no se vota. Y así no se impresiona a la gente, ni ridiculizando, ni haciendo gala de un tejemaneje, de un baraje de destrezas del discurso. Cierto es que el más diestro también revela algo que sí podría ser un indicio para votar, que es, y discúlpeme la palabra, la inteligencia. Pero... a mi juicio, y modestísimo juicio, la inteligencia es algo que debemos desear que tengan aquellos que representan nuestros intereses y que hemos decidido votar. Esto es así, que quiere que vote a uno que es muy inteligente, pero que me va a conducir al... Igual no conozco a nadie que sea inteligente, que me vaya a conducir a la bancarrota. Pero es así la cosa. Digo, lo que se dijo el otro día, y en realidad le estoy contestando a Daniela Villa Devoto, que por ahí, a partir de mi incompetencia, creyó que yo decía otra cosa, ¿no? Es eso, es basta de chicanas, ¿no? Basta de chicanas. Y si bien TVR y 678 son programas donde evidentemente algunas zancadillas tienen que hacer para que estalle la gracia, para que...
sí, tipo... no son lo mismo, me parece que la gracia estalla en TVR, va, en 678...
Claro, pero además para que caigan las máscaras, bueno, sí. Está bien, todo eso está bien, uh-huh. Pero tenemos que saber que utilizar ese mismo perfil en la Cámara de Diputados, en la discusión política seria, es una demasía, ¿no? Una demasía. Pero estoy de acuerdo con el programa
Bueno, gracias.
Especialmente con el suyo, porque está usted aquí.
Si estuviera Dorio,
no, estaría de acuerdo con el programa de Dorio. Uh-huh. Y si estuviera Barone, con el programa de Barone.
Claro.
Entonces, en ese sentido, por 10.000 pesos puede contar con un amigo desinteresado. Pausa, vamos a hacer una pausa.
Comienza Espacio Publicitario. Temporada madrileña en La Robla, cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco, a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche, La Robla, 4-811-4484, Diamonte 1615.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. ¡Búscanos! Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es bolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos hoy de Henry Prince y su discípulo John Hughes Smith Pigott. Se me preguntará, ¿quiénes son estos señores? Bueno, vamos a ver. El señor Henry James Prince nació en 1811. Su juventud estuvo marcada por una larga enfermedad que le impidió llevar una vida normal. Pasó la infancia y la adolescencia postrado. Quiso cursar estudios de medicina, pero obligado por sus padres, ingresó a una escuela teológica donde se hizo pastor anglicano. No es lo mismo un pastor anglicano que un médico, evidentemente. Hay que decir que este Prince no era un ministro de la fe como todos los demás. Era distinto. Era un hombre dotado de notables cualidades de persuasión, etcétera, como los que participan en los debates y los ganan. Una vez se enamoró de una amiga de su madre, que es una cosa rara, ¿no? Enamorarse uno de las amigas de la madre. En general uno detesta a las amigas de su madre. Esta chica se llamaba Martha Friedman y pese a la diferencia de edad se casó con el tipo. Sin embargo, Prince se negó obstinadamente a consumar la unión, por decirlo así. En verdad fue una de las primeras decisiones extrañas que tomó en su vida. Poco a poco, Prince fue desarrollando ideas heterodoxas y arrastró a un puñado de cristianos que lo seguían a lo que él llamó la morada del amor y de la eternidad. Se trataba de una comunidad cerrada en la que se rendía culto a Cristo, pero a través de encuentros extáticos, rezos y uniones carnales. Sin embargo, a pesar de tanta unión carnal, siempre digo que esto parece un sindicato, ¿no? Estaba absolutamente prohibido procrear. Tener unión carnal, sí. Procrear, no. Otra ley, otra disposición, decía que debían entregarse todos los bienes al superior de la organización, que no era otro que el señor Prince. Los miembros de la secta consideraban que pertenecían a una categoría de elegidos que no estaban sometidos a las contingencias terrenales y, lo más importante, que no morirían. Los miembros de aquella secta creían que por pertenecer a ella no morirían. Estaban todos convencidos que no se iban a morir. Eso se los había dicho el propio Prince, así que cómo no iban a creerlo. ¿Eh? A mí, si viene un tipo llamado Prince y me dice que no me voy a morir, yo enseguida me lo creo. Especialmente después de unos cuantos rezos, éxtasis y uniones carnales. Bueno, hubo mucho entusiasmo en los primeros tiempos de esta comunidad, pero luego empezaron los problemas. Una de las mujeres de la secta quedó embarazada. Y el culpable no era otro que el señor Prince. Bueno, hicieron falta laboriosas explicaciones teológicas para demostrar a los fieles que el niño que nacería no era otro que el hijo de Satán. Con eso parece que se quedaron todos contentos. La segunda crisis fue más grave porque en 1899 Prince murió. Y muchos desengañados... Claro, imagínense, el mismo que les había dicho que todos eran inmortales, se murió. Uno siente que la fe le flaquea.
Qué fea manera de desmentirse.
Claro, ¿no? Bueno, y si se hubiera muerto otro por ahí, bueno, podría atribuirse la muerte a la falta de fe. Claro. Siempre suceden esas cosas por falta de fe, ¿no es cierto? Era una mujer de tan poca fe que se murió. Pero no, acá se murió justo el que más fe tenía. Entonces muchos, desengañados, abandonaron aquel club de la morada del amor y regresaron a sus familias. Y explicaban que, bueno, que no estaban del todo seguros de esta condición de perpetuos que le habían prometido. La secta, sin embargo, fue salvada por un fiel devoto llamado Jean Hughes Smith Pigott. Price nunca había creído ser Cristo en realidad. Él siempre se había designado como un mensajero de un futuro Cristo y de un segundo advenimiento. Pues cuando murió Price, este señor John Hughes Smith Pigott se convirtió en jefe del grupo y comenzó a predicar la inminente llegada del famoso Mesías que de algún modo había anunciado Price. Para evitar dilaciones o esperas vanas, bueno, la secta estaba un poco desmejorada, ¿no? Bueno, por la muerte de Price. Entonces, Smith Pigott se postuló él mismo como Cristo. Dijo, bueno, ya no esperemos más, chao. Soy yo. Esto lo hizo el 9 de septiembre de 1902. Detalle astuto. Fechar una declaración absurda la hace parecer todavía más absurda.
Claro.
El 9 de septiembre de 1902, Smith Pigott dijo que era Cristo.
Bueno.
Es extraordinario, ¿eh? ¿Cómo prende uno? Entonces se subió al altar y le dijo a los fieles que el testimonio del finado Price era verdadero. Y dijo, yo que os hablo esta noche, yo soy el Señor Jesucristo. ¡Pah! Estas palabras fueron saludadas por una explosión de alegría histérica. Algunas mujeres se arrojaron a los pies de Jean Smith Pigott, otras salieron del recinto gritando la buena nueva, otros se desmayaron. Bueno, pero la mayoría no creyó nada. Y entonces empezó el martirio de Smith Pigott. Todos los días unos grupos de muchachones irrumpían en las reuniones de Smith para tratar de ver al nuevo Cristo y ponerlo en ridículo. Lo sometían a pruebas vergonzosas, por ejemplo, pedían las señales de los clavos, otros le solicitaban que multiplicara el pan, y Smith decía que sus milagros serían otros, y recibía abucheos de los incrédulos, y debía retirarse de la iglesia escoltado por la policía. Y así todos los domingos el lugar era invadido por unos escépticos, hostiles y burlones. Se juntaban no para venerar a este hombre, como acabo de decir, sino para molestarlo. En realidad siempre se tiene más éxito en una reunión destinada a molestar que en una reunión destinada a venerar. Si uno lo llama por teléfono y dice, ¿querés venir a venerar por ahí? Uno en general se niega, pero cuando le dicen, vamos a molestar un rato, y uno baja los escalones de cuatro en cuatro, ¿no? Así que bueno, estas personas lo molestaban. El local al final fue cerrado. Jean Smith Pigott regresó solitario a la sede de la Morada del Amor, donde vivió enclaustrado hasta su muerte en 1927. Cuando se abrió la morada, pocos días después de la muerte del supuesto Mesías, se encontraron centenares de hogazas de pan desparramadas alrededor de su cadáver. Centenares de marrocos. En el piso había, sin embargo, un pescado y en el escritorio unos papeles con tachaduras y notas, y podía leerse lo siguiente: multiplicación de panes eficaz. No puedo con el pescado, que ya está en estado de putrefacción. Mañana ir a la feria. Eso se leía.
Ah.
Ese fue el final del discípulo Jean Hugh Smith Pigott, el discípulo de Price, ¿no? Es fantástico este final, con la nota final. Si reconoce su fracaso con el pescado, ¿por qué pensar que miente con la eficacia de los panes? Bueno, eso era lo que él quería que pensáramos. Es un detalle astuto. Eso era lo que él quería que usted pensara. Pero bueno, no le creo. ¿Usted le cree?
No.
Yo sí.
Hemos ido a la discoteca, pero el discotecario estaba muy ocupado multiplicando discos. No de forma milagrosa, sino pirateando, digamos. Igualmente, ya que se trata de un asunto de fe, Vamos a escuchar el tango Cruz de Palo en la voz de Nelly Omar. Adelante.
Y poblado de flores de palma y de luz, sin letras crespones ni nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que en tu había el cardo no pudo cercarla, y en donde chuchus de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave María, el boyero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. En las noches malas, cuando enrieda el viento su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina que corre y que vuela por el pastizal. Pa' un día y difunto de hace varios años se llevó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negro rebozo, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío canejo sentirán los muertos! Pues la moza aquella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, besuqueó la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. Se le llora un ave María, el boyero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero, o que hasta hacen temblar.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Cruz de Palo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 2 minutos, cielo parcialmente nublado, temperatura 22 grados, 5 décimas. La presidenta Cristina Fernández se convocó formalmente para el 1 de marzo a las 12 a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Este año, la actividad parlamentaria se verá relegada por las elecciones de octubre. También será la última apertura de sesiones ordinarias que Cristina Fernández presidirá como mandataria electa para el periodo 2007-2011.
Internacionales.
La policía de Nueva Zelanda advierte que unas 200 personas podrían haber muerto en el grave terremoto del pasado martes de 5,7 grados. Se esperan hallar en la ciudad de Christchurch, la más afectada por el sismo, otros 120 muertos bajo los escombros. También, en partes de la catedral derrumbada de esa localidad, se asegura que hay cerca de 22 cadáveres. En tanto, los 10 jóvenes argentinos que participan en Nueva Zelanda de un intercambio estudiantil y deportivo y que se encontraban en la zona de Christchurch se encuentran sanos y salvos.
Deportes.
El entrenador del seleccionado argentino, Sergio Batista, aseguró que el equipo nacional tiene que volver a ser prioridad para todos. El exjugador de Argentinos Juniors y River contó que cree que es algo posible esto porque los clubes están muy bien con nosotros, nos dan a los jugadores para que practiquen con nosotros, los presidentes y los entrenadores también, y tenemos mucho diálogo.
El tiempo.
Cielo parcialmente nublado. Temperatura 22 grados 5 décimas. Humedad 81%. Es la hora 1:04.
Argentina está informada por la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa se realiza con público, la entrada es libre y gratuita. Mañana también estamos aquí haciendo el programa en vivo.
Sí. Bien, ¿qué decía? Yo estaba acá hablando mal de...
Señoras, señores.
De otro compañero que no está ahora.
Sí, no diga que Dorio.
Este es el mejor momento.
A mí me hizo lo mismo.
Sí, yo me lo imaginé.
A mí me hizo lo mismo. Y le digo, ¿sabes qué le dije? Mirá,
para dar comienzo.
Le digo, ¿a vos te parece, Jorge? Le digo. Estuve bien, ¿no?
Sí.
Al siguiente segmento.
Bien, no te tires que no hay pileta. Nuestra habitual sección destinada a la piscina. A la piscina.
Piscina.
Sí.
Piscina.
Y concepto y objeto. Y sí. Cómo es un artículo de primera necesidad y que sí,
claro.
Cómo todas las casas deberían tener una cosa, una pileta,
una piscina,
de
natación. Por supuesto.
Pileta para todo, señor.
Sí, sí, señor. Bueno,
ya,
muy bien.
Ya mismo.
Sin embargo, acá dice lo siguiente, comienza este informe con unas palabras muy inquietantes. En nuestro país, la forma de construir piscinas es poco profesional.
Ya
hay
poco
profesional. Muchos arquitectos, ingenieros y maestros de la construcción que se dicen expertos o especialistas, que son una manga de sinvergüenza.
No.
Las construye sin ninguna normatividad, con una palpable falta de conocimiento en el cálculo. Usted los tantea y enseguida se da cuenta de su falta de conocimiento en el cálculo. Dice, ¿qué es esto que se le nota aquí?
Una calculadora.
La falta de conocimiento en el cálculo. Bien, y nada, con tecnologías muy antiguas.
¿Cómo tengo
la pileta,
antiguo?
Señor.
Bueno, no, es que nosotros aquí con el señor somos de la sociedad Nuevas Piletas, una corporación nueva que acaba de llegar al país y que tenemos tecnología avanzada para hacer piletas.
Ah.
Porque estamos hartos de esas piletas que viene un tipo, hace un hoyo,
sí,
hace un agujero y le echa agua. Bueno, así cualquiera hace una pileta, señor. O mejor dicho, así no se hace una pileta.
¿Y cómo se hace, señor, una pileta?
No sabemos, pero así no.
Hay modalidades diversas de hacer una piscina.
El doctor Alberca, le presento.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto. Una es si usted ya tiene el agujero.
Sí.
No tengo
ya
nada.
Lo tiene hecho.
No tengo nada. Lo tengo...
Ah, bueno.
Bueno, porque si no, nosotros tenemos la pileta que la llevamos ya hecha,
claro,
y la empotramos.
¿Y por qué podría tener el agujero?
Y porque, imagine, usted proyectó hacer un cuarto...
Para los niños, en caso de guerra nuclear.
Bueno. No, hizo los cimientos, o el pozo para los cimientos de ese cuarto.
Después no hizo la casa, bueno, por lo menos hagamos la pileta.
Entonces ya tiene hecho.
No, por ahí el pozo ese que usan para la cal.
Ah, y lo deja ya que está, déjelo.
Ya está, lo deja ahí y ya tiene la mitad de la pileta esa.
El pozo ciego no sirve para este caso.
El pozo ciego no le aconseja.
No. Es el caso que llevamos la pileta de plástico.
Sí.
Es un plástico resistente.
No, señor, yo quiero la pileta hecha y derecha. No, ¿qué plástico?
No, hecha y derecha, a ver, sí, es hecha, no sé si derecha.
No, si no es derecha, ya usted está en esta, los arquitectos no entienden nada.
No, señor.
¿Qué pileta?
Nosotros hacíamos mucho piletas de madera.
Pero no sé.
Hacíamos el agujero, lo recubríamos de madera, un poco de alquitrán. Después todos los barcos son de madera.
Sí, claro.
Este que era un barco, pero al revés. El agua que no tenía que salir de adentro para afuera.
¿Y funcionó?
Se empezó a pudrir la madera.
Empezó a pudrir, sí, sí. El cloro y se empezó a pudrir, ¿no?, también el señor, porque la madera es muy esclava.
Yo lo que
tenés
quiero...
que cortarla exacto.
Yo lo que estoy buscando, en este caso, yo he visto por televisión algunas piletas que no terminan nunca. Entonces usted va nadando y siempre la pileta continúa, porque sí, usted nada, le tira corriente en contra.
No, no, lo que usted dice es una pileta circular.
No,
alrededor de su casa, hace toda la pileta, claro. Usted nada, nada, 20 kilómetros y sigue no, ahí. Usted,
se llama zanja eso.
Usted dice un foso.
Sí.
Un foso.
Sí, pero no, después de todo el océano Atlántico es un pozo también.
No, 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 yo lo que le digo es otra cosa, es una pileta rectangular que tira corriente en contra.
Ah, bueno, sí, el famoso equipo tiraola.
Sí, bueno, ahí
Nacho tiraola.
Usted nada incesantemente.
Sí, y está en el mismo lugar. Sí.
Exacto, como una bicicleta fija, pero de pileta.
Sí, es carísimo, ¿eh? El muy señor, claro. ¿Cómo las quiere las olas? ¿Más o menos?
No, no, bandera celeste, bandera celeste.
Bandera celeste.
Además, hay gente que la pide así, como usted la está solicitando, que quiere estar contra la corriente, pero después se aburre. Y se tira del
mansita.
Otro lado. No, se tira del otro lado y se da,
sí,
la cresta.
Sí, y va a parar a la casa del vecino.
Claro.
Sí.
No,
tenga cuidado, señora, porque es muy difícil.
Usted es medio salmónido.
Me han dicho cosas, pero la verdad es salmónido nunca.
El salmónido nada, siempre contra la corriente.
Nada contra la corriente, por
sí,
eso.
Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para ir a poner los huevos allá donde Judas perdió el ponche.
Sí, señor. Y por eso se queda de ese color salmón.
Salmón, prácticamente. Sí,
sí, sí, claro, es de colorado. De
bueno,
fuera,
tenemos marzo, también claro, piletas para nuevos ricos, que son...
Sí,
tenemos una pileta extraordinaria.
Soy nuevo rico, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Lo felicito. Espere que le voy a chupar un poco las medias.
Gracias.
Bien, es una pileta, ¿no es cierto? Usted la tiene en el fondo.
Sí.
Ahora, por ejemplo, la cocina está un poco en bajo nivel y una de las paredes de la pileta es transparente y usted está en la cocina...
¡Qué lindo!
Y ve las patas de los que están bañándose en la pileta.
Ajá.
Lo ve, por ejemplo, a su marido, que nada, por ahí abajo. Incluso su marido se puede acercar al vidrio y le hace...
Le hace cara de pescado.
Cara, o se baja los lienzos, qué sé yo.
Es como un acuario.
Como un acuario, efectivamente. Sí. Pero en vez de haber peces, hay parientes.
Es hermoso.
Extraordinario,
eso.
Es hermoso. Todo esto con una luz que le viene, entonces invita gente a usted. Pues sí, ese que está ahí, que es, bueno, es mi cuñado. Si usted es soltero,
sí,
y se trae minas a la casa.
Claro.
Imagínese, ¿no? Usted le dice, métase a la pileta, amor mío, o conoce una mía recién, métase a la pileta, Clarita.
Sí.
Que yo igual estoy adentro, ni la voy a mirar. Entonces la mina aprovecha y dice, ahora que este no me mira, me voy a sacar la malla, dice, y me voy a bañar bien desnuda dentro de la pileta. Y usted va a la cocina,
pero ella...
junto con unos cuantos de sus amigotes, y le saca fotos a la mina. Y...
Pero ella, claro, si baja, si bucea un poco, ¿lo ve a usted del otro lado?
No, porque sí, lo ve.
Sí, lo ve. Además, discúlpeme, si ella se desnuda en la pileta,
sí,
y recién
es que
llegó...
algo está buscando,
sí,
ahí,
está
cuando ella se desnuda en la pileta, usted sale corriendo de la cocina con la espumadera en la mano y dice... Ya te tengo. Ese es uno de tantos modelos que tenemos. Para incluso para darse dique delante de sus amigos más pobres.
Sí, porque también es linda la pileta que desborda levemente.
Ah, como tipo inundación.
Claro, que...
¿A dónde cae ese agua, señor?
En Blanco Encalada.
No, señor, hay unas endijas,
sí,
de desagüe.
¿Y la endija?
No le estoy diciendo, hay unas endijas,
sí,
de desagüe.
Pero usted está permanentemente entonces gastando el líquido elemento.
No, eso se...
Es un poco derrochador de agua este señor, ¿eh?
Bueno, nosotros tenemos... si usted es nuevo rico, paga el agua y se terminó.
No, pero es un elemento
esencial. No, pero el agua es un elemento, etcétera, etcétera, todo.
El agua es más cara que el oro, señor. dicen.
Sí. Bueno, prueben comprar un lingote de oro y un litro
dentro
de agua.
Dentro de muchos años, etcétera. Sí. Bueno, ¿qué más?
Y si tenemos DEC. ¿Hace un DEC?
¿Qué es?
Bueno, sí, el DEC. Raulito.
Otra vez. Entré
ayer a trabajar.
Escúcheme, yo el quiero hacer un DEC.
De madera lo quiere el DEC.
Y sí que es un DEC de mosaico.
El DEC es la... Le voy a explicar a Raulito que es nuevo.
Sí.
Es la plataforma para el solarium.
Ah.
De madera, tipo eso que ponen las fiambrerías. ¿Viste? Donde atiende el fiambrero.
Del lado del fiambrero.
Sí,
para que no se vea la podredumbre que hay abajo.
Sí, bueno.
Sí.
Lo mismo, pero para solarium.
Sí, claro, sí. Eso queda bien. Le vendemos incluso a cada comprador de una pileta, le regalamos una sombrilla y una silla.
Ah, muy inconveniente.
¿Cierto?
Sí, señor.
Pero no vale comprar la pileta y después devolverla y quedarse con la silla y todo eso, porque ya estamos cansados de vivo.
No, pero yo...
Ahora, lamentablemente usted va a tener que cumplir con algunos requisitos que hay legales.
Sí, sí.
En la Ciudad de Buenos Aires... Cada pileta necesita un bañero. Pero... Así que usted no puede tener una pileta en su casa sin el correspondiente guardavida.
Sí, el guardavida y está en la figura del piletero.
Pero el piletero la limpio. La limpio yo, señor.
No, señor. Eso lo hace todo Raulito.
Sí. Yo trabajé incluso en muchas películas pornográficas. Donde el tipo que limpia la pileta... Más tarde o más temprano termina con la mujer de...
Sí.
Con la dueña de casa, que está fenómena, y el marido es un gordo que nunca está.
Usted me está... Discúlpeme, ¿usted está trasladando eso a mí?
No, para nada. Yo estoy diciendo cuál es la función del piletero.
¿Pero usted conoce a mi mujer?
Todavía no, señor. Si usted ni siquiera tiene pileta. Imagínese, voy a su casa, la pileta por lo menos... Aparece usted de golpe y digo, yo estoy limpiando la pileta. Pero viene usted, me ve en la cama con su mujer, que le voy a decir que estoy limpiando la pileta.
No,
me va a decir la espumadera donde está.
Bueno, yo quiero la pileta que tenga una profundidad mínima para los niños.
Sí.
En el principio.
La mínima profundidad que hacemos nosotros son 0 centímetros.
Claro, eso es el piso. No,
claro, directamente una pileta que la hacemos con una tiza.
Y Jesús.
La dibujamos.
¿Usted me quiere vender?
La llenamos de
acero.
Es un charco.
Es 2D.
No,
la pileta 2D.
La llenamos con rocío.
La mojamos directamente con un trapo.
Sí.
Ya está, nene.
Con cloro.
Prefiero algo un poquito más profundo para empezar.
Ah, bueno, pero después no empiece a jorobar.
No. Y que vaya descendiendo.
¿Pero el declive lo quiere pronunciado o lo quiere, digamos, muy leve?
Paulatino.
Ah.
Sí, pero se necesita dimensiones. Porque hacemos pileta, es hasta 10 metros de profundidad. Pero si arrancamos en cero...
No. 10 metros no, señor.
Sí, si arrancamos en cero, para llegar a los 10 metros hay que hacer 3 cuadras.
Sí, para...
No, estoy hablando de 2 metros máximo.
Y usted, ¿para qué? Para es una idea absurda, nunca vi una cosa así.
¿Cómo nunca vio, señor? Yo necesito para poder bucear, para poder tirarme en cabeza...
Pero entonces, ¿para qué quiere la parte bajita?
Para los niños, señor.
Ah, y bueno, ¿por qué no hace 2 piletas?
No.
Una para el niño y otra para el adúltero.
Sí.
No. Hagamos una parte lisa y luego va bajando.
¿Y usted la quiere con algún que tira agüita para arriba?
Sí, me
encantaría. Un adorno así, ¿no?
Me encantaría, luces.
Tenemos unos querubines que soplan por la boca con los ojos medio visco y le tiran el agua para arriba.
Qué hermoso.
Y vienen sus amigos y dicen, mira.
Y eso le llena, después si usted le da presión máxima, eso le llena la
pileta. Lo puedo utilizar como filtro.
Sí, señor.
Sí, como filtro y para lavar el auto mismo.
Ah,
y usted le da vuelta a la cabeza al querubín. Y mete el auto en el jardín.
Sí.
Y lo apunta bien y lo lava.
Muy bien, me gustó.
Lo lava fenómeno.
Discúlpeme, señor. El tema de la limpieza, ¿es diario, es semanal?
¿Con un diario? La limpieza, ¿y para qué la va a limpiar? ¿Cómo va a limpiar
Porque
qué?
Se pudre el agua.
Se pudre.
Y bueno, sí, por eso.
Pero, ¿no le gusta a usted una cosa así muy tropical, agua verdosa?
No.
Agua verdosa, así como una...
Con los camalotes de arriba.
Una onda mate cocido.
La verdad que prefiero que no. Yo quiero que esté limpia, transparente, cristalina. Sí,
bueno, tienen, todos los días la tienen que cambiar.
¿Todos los días?
Todos los días, todos los días. Y le tiene que echar bastante lavandina, ¿no?
Cloro, cloro, Raulito.
Bueno, lavandina.
Porque...
prácticamente, usted, la fórmula correcta es 50% de lavandina, 50% de...
¡No!
Pues se muere, ¿sí? No puede estar un ser humano ahí.
¿Por qué?
Porque se muere, no puede...
¿Cómo? ¿La lavandina?
¿La lavandina?
Mi madre sí. Lavaba la ropa con lavandina.
Pero no se metía adentro, señor.
No. No, no, esa proporción no es... Esa proporción no,
bueno,
es correcta.
Digamos, dos partes de agua, una parte de la
lavandina. No, tampoco, bueno,
¡qué miserable que es
usted! Sí.
Así, claro, va a entrar todos los microbios, se mueren de risa. ¿Usted con sabe? Razón, la tiene toda roñosa la pileta el señor.
Si todavía no tengo pileta.
Bueno, pero la va a tener.
Y la va a tener roñosa, además. Ahora, sí, ¿usted también quiere otros accesorios, digo, para la diversión en la pileta?
Diversión en la pileta, por ejemplo, trampolines.
No, eso no sé, no sé si me dan las dimensiones. No, yo lo que necesito es saber si se puede iluminar. ¿Es peligroso?
Muy peligroso, muy peligroso. Mire, yo la verdad que nosotros no sabemos qué pasa, pero siempre nos pasa lo mismo. Le ponemos ahí, incluso una araña le hemos puesto.
Sí,
a uno,
la araña.
Unos apliques. No, pero... ¿viste? Un aplique, unos que los llevé a mi casa, que yo... y los coloqué, un enchufe.
Sí.
¿Sí?
Como cualquier
lámpara. Llenamos la pileta, prim, prim, prim. Pero se corta la luz, qué sé yo. La otra vez medio se tiró justo un tipo que había adentro.
Sí, pobre, ¿te acordás?
Pues lo tuvimos que sacar entre cuatro. O sea que no sé cuál es el problema.
Claro, porque yo tenía...
Lo estamos tratando de ver, me parece que...
Debe haber algo con la electricidad.
Es que es el cloro.
Mucho cloro.
Ah, entonces no, luz no le ponga.
No, mejor no, porque la verdad, la experiencia nuestra es directamente... se fulminan todos.
No, está bien. Usted me recomienda cemento pintado, los azulejitos chiquititos...
La venecita.
La venecita.
¿Sabe sí. lo que no le
¿Qué
recomiendo?
¿Qué me recomienda?
Esos vidrios molidos.
No.
Pegados. Como algunas paredes que queda lindo,
sí.
¿eh?
Sí.
Porque la garra... En la paternal hay muchas de esas.
Claro.
Mayormente en las esquinas.
El brillito
el
ese.
El brillito, pero usted no se puede apoyar contra la pared porque se desangra. Sí. Y en la pileta peor, porque por ahí viene nadando, que eso no se da cuenta... Y bueno, es un baño de sangre.
No, lo que, sí, tiene que usar o el cemento alisado, sí. pintado, o la venecita, o el azulejo.
Azulejo.
Claro.
¿Azulejo?
Azulejo.
Sí, el azulejo también con dibujos, porque hay quien pide con pulpos.
Sí, pero a mí me da miedo, porque los veo de afuera, y yo tengo muchos problemas, yo trabajo mucho. O sea, se me va de la cabeza. Yo estoy... Sí.
Está estresado.
Dice, ay, me voy a tirar la pileta. ¡Pulpo, pulpo! Y salgo corriendo. Porque me olvido.
No, ya vi ustedes con azulejos formar la silueta de Meolans.
¿De quién?
De Meolans.
¿En la pileta?
Sí. Entonces.
Está bien,
en el piso.
Hubiera empezado por ahí, vino a pedir eso y dio todo este rodeo para llegar a eso.
No se atrevía
bueno,
a
dígalo.
Tener Meolans en la pileta.
Sí. Dígalo, se lo hacemos inflable también.
No, no, señor. Porque da una sensación como de,
claro.
de natatorio profesional.
Sí, sí. Acá debe haber batido el récord. De Meolans.
Discúlpeme, si alguna persona de repente tiene ganas de hacer...
No, es un programa serio, ¿eh?
No.
Señor.
Existe ese líquido.
No vamos a contestar
pero discúlpeme,
eso.
Señor.
No vamos a contestar eso, señor.
¿Existe ese líquido que descubre si alguien cometió un ilícito?
Existe eso, yo nunca vi.
No sé.
Si sí. todo se transforma, ¿qué? Lo señala el tipo.
Exacto.
Como decía...
Ilícito. ¿Existe eso, señor? ¿Se vende?
No,
pues yo lo
parece que no.
En la pileta.
Pero hay que ser psicólogo, porque la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo, evidentemente.
Sí.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy otra persona.
Ah, sí.
Bueno. Sí, Raulito se va a cada rato.
No, y a mí lo que me gustaría es tener agua caliente, pues yo vivo... lejos. Vivo
Ajá.
lejos y hace frío donde vivo yo.
¿Que para qué lado vive usted?
Para el lado de Rusia.
Ah, bueno, sí, bastante lejos. Para el lado de Rusia, pero ¿en Rusia o más cerca?
Pasando Rusia.
Ah.
Pasando Rusia, dos estaciones.
Es casi acá, pasando Rusia, sí. dos estaciones.
Y la verdad que está frío, especialmente en verano. En invierno uno no se da cuenta porque está encerrado.
Claro.
Sí. Pero nosotros en verano abrimos. Sí, se da cuenta porque por ahí sale y ahí sí está frío.
Tuvimos sucursal en Rusia, pero tuvimos que cerrar.
Sí, ¿no? Sí. Entonces me gustaría una pileta de agua bien calientita.
Ah, sí, el baño, bueno, bien calentita, que sea tolerable para el cuerpo humano, dice usted.
No tolerable, y sí, usted sea no... tolerante.
No, que usted la pueda tolerar, no el agua a usted.
Yo tolero todo, señor.
Escúcheme, yo le pongo agua hirviendo a usted.
Ah, y me parezco pelado como un chancho.
Y bueno, señor,
entonces... Bueno, estoy hablando de 80 grados.
Por... Pero 80 no. grados está...
80 grados.
Casi ya. Que hierve, está para el mate.
Y bueno, pero no hierve, ahí está.
Bueno, no hierve, pero está...
Pero en Moscú es un frío que... ¿Cómo es? ¿Cómo es la pileta?
¿La pileta moscovita? De...
No, la pileta que usted vende, la ¿cómo le llaman?
Está la temperada.
Climatizada.
No, tiene otro nombre. Climatizada.
La climatizada,
pero adentro la quiero, no afuera.
A cubierta. Claro,
cubierta. Bien. ¿Con qué me la cubre?
No, usted tiene que tener el ambiente.
¿Cómo
o si
tengo
no...
el ambiente?
Y sí, usted me dice...
Y yo si la... no lo tengo, ¿qué hay?
Bueno,
hágamelo, entonces... hágame un...
Bueno, no sé, se lo hago, señor.
Le hacemos un cobertizo.
Si no está claro, la tapa.
Yo lo que tengo es un garaje, pero imagínese.
Bueno.
Entro el auto, se me cae adentro no. la pileta.
Si no la carpa.
Claro. Imagínense, están los chicos. Sí. Están jugando en la pileta, todo un clima festivo, qué sé yo. Vengo yo con el auto, chau, salimos en todos los diarios. Chacal, dice.
No se recomienda poner las piletas en los garajes si los usa para guardar autos.
Ah.
No. Usted tiene... A ver, descríbame su casa para ver dónde poner la pileta. Acá
porque yo he visto, sin embargo, algunos garajes que tienen como una pileta muy estrecha y muy profunda.
Sí, pero eso es una fosa, señor.
¿Una fosa? ¿Hay gente que entierra a sus muertos?
No,
¿debajo
señor.
Del auto, en el garage?
Sí.
¡Oh, amigo!
Es para ver el auto de abajo, eso y poder
arreglar. ¿Por qué quiero ver el auto de abajo? Hay que estar loco para mirar el auto de abajo.
Sí, o ser mecánico.
Vení, amor mío, que te voy a mostrar el nuevo auto que tengo.
¿Usted vio cómo se ve el auto desde abajo?
Nunca, ¿no?
Yo cada vez que lo veo de abajo digo, no sé cómo esto anda.
Pero usted,
sola vez lo que me pasó es este. Nosotros con mi novia acostumbrábamos a amarnos en el auto.
Ajá.
Salíamos como, no teníamos otra cosa que el auto, bueno, salíamos y íbamos un descampado.
Sí.
Y nos metíamos en el auto.
Un auto grande, dice usted.
Un auto grande, pero después lo vendí el auto. Entonces lo íbamos caminando... Y donde veíamos por ahí una calle oscura o qué sé yo, nos metíamos abajo de los autos.
Ah.
A hacer el amorro.
Pero abajo de los autos hay lugares más cómodos que
entonces
están...
ahí sí yo he visto autos desde abajo.
Pero escúcheme, nunca
yo
le arrancó
me acuerdo
un
esta
auto...
charla después, ¿vio? Cuando uno
sí.
ya está relajado.
Pero... ah, y seguía ahí abajo.
Y bueno, dice, mira, ese debe ser el caño escape. No, dice la mina.
Pero... No sea fanfarrón.
Señor. Usted corría riesgo de que el auto le arranque.
Bueno, eso fue lo que nos pasó.
Ah.
Nos quedamos dormidos el uno en brazos del otro.
Sí.
Debajo de un camión, justamente habíamos colgado nuestra ropa, un detalle romántico, ahí en un extremo de dirección. Y empezamos a decir qué hermoso que estuve. Bueno.
Y se durmió.
Nos durmimos. Yo me despierto. En pleno Palermo, un sol que rajaba la tierra y rodeado así de gente que miraba. Mi novia abrazada así, desnudo los dos. Entonces le dije, amor, amor, le digo, ¿qué me dice la mía? Rajemos. Y tuvimos que salir corriendo porque era una situación que no la podíamos enfrentar.
Y bueno, sí, en muchas explicaciones no hay que
salimos
dar.
Salimos corriendo, nos metimos en una cabina de teléfono.
Ajá.
¿Y por qué se metió en una cabina de teléfono?
¿Dónde quiere que me meta?
Bueno,
es el único lugar público que hay, no había otra cosa.
Pero si la ropa no la recuperó.
No. Entonces ahí hablé por teléfono. A Gatti Chávez.
¿Y la ficha de dónde la sacó?
¿Eh?
¿La ficha de dónde la sacó, Pablo?
Siempre llevo una.
Era de Entel esta, mire.
Sí. Usted sabe que yo sabía y sé cómo se habla por teléfono sin ficha. es como se marca con la horquilla, pero ahora no sé si me sale, porque no, debe ser distinto.
Y ahora es con dinero y tarjetas y todo.
Y con la horquilla te ahorras el disco, no necesitas disco, pero ahora debe ser distinto. Bueno, no importa, el caso es que llamé a una sastrería y encargué. Encargué y le digo, amada mía, que dice, bueno, dice, mira, la verdad, traje sastre color gris.
¿Pero por qué ese detalle?
Estamos desnudos.
Cualquier ropa pida, o sea, cualquier cosa.
Ah, usted cualquier cosa, que dice cualquier cosa y la tienen que pagar igual. No, tráeme un traje sastre gris. Le dije, a mí, un pantalón Príncipe de Gales, que se usaba mucho en acá.
Pero no dé tanto detalle, señor, una remera cualquiera, bueno, algo para salir.
Para decirle que eso me pasó. No me acuerdo qué, pero me
claro,
pasó.
Eso, sí.
Eso de que arranca el auto, eso. Pero no sé qué tiene que ver con la pileta.
Por estar abajo de los autos.
No, bueno, estábamos hablando de estar abajo de los autos.
Ah, que usted está en la pileta y se le mete el auto adentro. Claro. Es muy desagradable,
No, ahora se usan mucho las piletas en la terraza también, en los edificios.
¿Cómo va a poner una pileta en la terraza y abajo de la terraza qué hay? ¿Cómo hace el agujero en la terraza?
No, el agujero tiene un espacio y después hay alguien viviendo abajo, en el departamento.
¿Abajo del agua hay alguien viviendo? ¿Quién?
Abajo de la pileta.
Está loco, señor.
La Atlántida, le dicen al departamento.
Sí. Los edificios
Aquaman.
Los edificios más caros de Buenos Aires tienen la pileta arriba en el piso.
Ese es el tanque de agua, señor, que se le baña, yo me quejé. En mi edificio hay algunos que se van a bañar en verano, se bañan en el tanque de agua. Después yo tomo un vaso de agua, ¡che! Digo, el tanque está bastante cansadita. Así que me di cuenta un día que encontré un botón de calzoncillo adentro del agua. Digo, ¿y este botón?
De calzoncillo.
Y ahí fui y subí y estaba, meto chapuzón, flota y todo.
No, señor, estas son piscinas. Lo que pasa es que en general están ubicadas en terrazas muy altas y hay viento.
Ah, sí. No. Estás tomando sol, te arrastra el viento y te caes. Imagínate un papelón parecido al mío. En malla ahí tirado en medio de... ¿Qué estás haciendo? Estoy en pileta.
Discúlpeme, si usted tiene la pileta de la terraza, ¿dónde cuelga la ropa?
Bueno, la ropa tiene unos espacios, sí.
Lave wrap. Yo la llevo siempre a lave wrap. La ropa ya no se cuelga más, porque el polín que hay en la ciudad te ensucia toda la ropa. Le digo como ama de casa y como lavandera. Vamos a hacer una prueba.
A ver.
Deme cada uno sus calzoncillos.
Tome. Sí, lo hace.
Bueno, los dos están muy sucios, ¿verdad, amiga? Ahora, este calzoncillo lo voy a lavar con un producto X.
Sí.
Y este, el de Jules, con producto a la fresca.
Sí.
Listo, ya está.
A ver cómo está.
A ver, lo dicho.
Tan iguales.
Tan iguales. Bueno, lamentablemente no ha dado resultado.
Fracasó un experimento.
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual regalaremos calzoncillos húmedos.
Sí, pausa. Adelante.
Comienza Espacio Publicitario.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar. Damos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
sin cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
¿Qué tal?
Hospital Tom Lupo.
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias nosotras?
Potenciales. Noche tras
noche.
Música, palabras,
sonidos que agitan los sentidos.
Sueños, humor,
despertares.
Noche tras
el límite. Noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes,
de 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo
excepcional.
Fin espacio publicitario.
Es para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Creedence, La Venganza Será Terrible, Traveling Band.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Estamos en el multiteatro, mañana también, ¿eh? Hacemos el programa en vivo desde aquí, Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita.
Muy bien, tenemos algunos mensajes que han llegado aquí.
Muchísimos mensajes, si quieres puedo ayudar con
claro que sí.
Algunos de ellos. Bueno, ¿qué dice Barton?
Bueno. A ver, Hugo, siempre...
Soy Nico de Loma Verde, Adrogué. Hace poco hice radio en la costa y, bueno, me desafectaron por priorizar la mentira de un gran no sé qué antes que la verdad de un trabajador, de un auspiciante antes que la verdad de un trabajador, ¿eh? ¿A usted le pasó esto? ¿Cómo salió en tal situación? Gracias. Debe ser público. Si me pasó y si salí de esta situación, usted lo sabrá mejor que yo. No soy yo el que lo tiene que decir. Ah, porque yo nunca, qué sé yo si yo nunca. Eso lo tiene que saber la gente, que es la que viene escuchando este programa hace tantos años, y sabrá cuál es nuestra conducta. No, ni siquiera yo la sé, ni tengo derecho a saberla, ni a decirla. Bueno, sería que yo, no, porque nosotros, bueno, qué sé yo. Díganlo ustedes, si somos buenos, somos malos, o si decimos, por ejemplo, que un... lo que sea, no importa. Ya está. Alejandro, soy Matías y me costó mucho, pero ya sé imitarlo. ¿Se anima a escucharme?
¡Uy, qué bueno,
bueno
eso!
Con respecto a la pregunta anterior, sí, me pasó.
¡Ja,
Un concurso de imitadores no estaría mal, ¿no?
Sí.
Que vengan aquí. Daniel de París le dice, Ale, vinimos por mi cumpleaños. ¿Podría ser como que me conoce para poder cancherear? Daniel de París, salúdelo.
¿Qué tal, Daniel? ¿Qué hacen? No hacemos mucho espamento porque si no, no van a creer que nos conocen.
Negro, si podés contame qué te hace feliz.
¿Quién lo dice? ¿Quién?
Dice Palito Polito Pollito.
No sé, no
de
sé.
De Malvinas Argentina.
En ese caso, no sé. Dale.
Sí, estoy tratando de leer la letra. Saludos y suerte a Nahuel, que rinde filosofía mañana. Dice Joa. Me encanta el programa.
Alejandro, decime cuántos años tenés, dice la señora Berta, si sos hombre.
¿Cómo les va? Les cuento, estoy aprovechando a venir porque pronto empiezo a trabajar y estoy estudiando para test de ingreso.
Esa es una pregunta cuyos términos no deben aceptarse. Digo, ya que estamos aprendiendo a pensar hoy, nosotros... No sé, no se aceptan los términos de esa pregunta.
Mire, este está empezando a estudiar para test de ingreso a las universidades de Estados Unidos. Así que no voy a tener tiempo para escucharlos.
A las universidades de los Estados Unidos, todas así en general.
A la que le dé lugar,
a la que le dé lugar.
Va a intentar en todas.
Hay un test general, que si usted desea ingresar a nuestra universidad...
¿Pero qué trae? ¿No hay un
sí
montón?
¿Sí o no?
Sí,
vale
no.
Para todas.
Si soy Tomás, plata, venía por Corrientes y encontré el show del Pancho, donde sonaba fuerte una marcha tecno, la que me obligó a comer a ese ritmo y no puedo parar. Es cierto, uno come, por eso me gustan los restaurantes de música tranqui.
Claro.
Es horrible, pero por lo menos no te produce una crispación digestiva.
Pruebe comer con algo de Wagner, por ejemplo, sonando.
Sí.
Dale. Se va a dar un atraco.
Estamos...
Creo que sí, hay algunos libros, no sé, ¿usted tiene más mensajes ahí?
No, pero libros llegaron, ayer llegaron. No, hoy sí.
Hoy.
Han llegado dos de la conexión de Pepe Num.
Sí, pues sí. Son todos de Capital Intelectual, de la editorial. Por ejemplo, de Leonardo Moledo y Javier Vidal, El último café de los científicos.
A ver, dame, ese me lo llevé.
Sobre virus, extraterrestres y otros debates, de la colección Claves de la Ciencia.
Un amigo del programa, Moledo. Dale.
Juan Cruz Vázquez, La sombra del narcotráfico, Una amenaza global, y de Matías Culfas, Las pymes y el desarrollo, desempeño presente y desafío futuros.
De la serie Le Monde Diplomatique, de Antonio Brailovsky, dice, Buenos Aires, ciudad inundable.
Mirá cómo aprovechan enseguida, ya escribieron el libro.
Con un subtítulo que aterra, dice, ¿por qué está condenada a un desastre permanente?
Sí, estuve leyendo un poquito y me deprimí.
Sí, sí. Yo me mudo mañana. Bien, ¿qué le parece si vamos a la parte musical? Ahí están los muchachos. ¿Llegaron los muchachos?
No.
Bien.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Le va a tocar el martes primero de marzo en el Café Vinilo con Ricky 3780. El señor Martín Cacodolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Matías. Le dice, llorarás.
Bueno.
Escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirás que hice bien al partir. al renovar tu emoción sentirás el dolor del adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, en lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Prepara por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Maestro, Ana y Vicente le piden Palermo.
Palermo.
Puede hacer un poco, ¿no?
Chiquito, puede ser.
Berretines que tengo con los pingos, metejones todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tuco roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Maestro, Mabel le pide Puentecito del Río.
Bueno, ¿estamos?
Bueno.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa? Flores de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hacia el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Maestro, ¿qué dice acá, Jul?
Surfing USA.
Ah, ok. Eso le pide el maestro. ¿La tiene?
Surfing USA.
Acá estamos, ¿no?
Sí. If everybody had an ocean across the USA, then everybody been surfing like California, yeah. Just in the world they're back in a solo suit, a pushy pushy blonde surfing USA.
surfing USA. Everybody's still surfing, surfing USA. Everybody's still surfing, surfing USA.
Maestro Jai, por mail había varios pidiendo temas de Silvio Rodríguez. ¿Está para hacer algo o no?
Luego en algún momento, si queda tiempo, cuando esté solo, para si hacemos algo más coral.
Bueno, vamos a su casa. Sí,
puede hacer un poquitito, si quiere.
Haga, porque si no, después vio cómo es Yul.
Sí, ¿no?
No la termina
no
más.
No se puede pedir nada.
Está sigue en la mail. Puerta.
De su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con un poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza las 7 millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa.
Bueno, piden una de los Beatles para Santi, creo.
Bueno. Va con la babosa, ¿eh?
Done.
Le pide mi perro Dinamita.
¿Vino el indio?
¿Vino el indio?
Ahí vino.
Vino.
Va. Un, dos, tres.
Porque si es un rock and roll, y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo mismo. Mi perro no quiere, no. Con el hocico a piedra. Su rock and roll, mi perro Dinamita es campeón como un tartaro. Recoge no, rechaza no, no mueve el rabo con docilidad, ni da la patita ni hace el muertito. Y aúlla este rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, no. Su rock and roll.
Gracias, indio, mientras se hidrata. Aquí Daniel de París le pide Llorando de Aerosmith.
La otra noche con mi mente batallando me fui a mi casa llorando. Sí, llorando de héroes míos. Ya era tarde y que estaba descansando. Sí, yo te estaba extrañando. Sí, llorando de héroes míos.
Bien, maestro, nos quedan tres minutos. ¿Tienen algo especial? Pues tengo un tema para cierre,
nos
pero
quedan antes... tres minutos. Tres minutos de tiempo. Tres minutos finales para un gran amor. Y en estos tres minutos te juro que quisiera decirte que te he amado con todo el corazón. No quedan tres minutos. No dejes de abrazarme. Tres minutos que sean una vida, tal vez. Nos quedan tres minutos, no dejes de apurarte, ya llega
tu marido y todo se acabó.
Gracias, maestro. Está en un momento emocional.
Sí, sabía que no la tengo que cantar, esa canción, porque me da una...
Siempre se pone... Cada vez se pone
siempre que la canto, o sea, yo la canto, pero cuando me parece como... Siempre.
Gracias por...
¿Con qué nos vamos?
Sus hermosas palabras. Le piden... aquí, al ritmo del pan dulce de Rolón, piden que... Es... Una versión libre.
Al ritmo de pan dulce Rolón, es el que me hace vacilar. Al ritmo de pan dulce Rolón, de mi negritita barata.
Solamente dos palabras. Gracias.
Sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
1. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 87%. La provincia de Neuquén elegirá gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales el 12 de junio. Lo anunció a través de las redes sociales el gobernador Jorge Zapag del Movimiento Popular Neuquino, quien buscará su segundo mandato. Es la novena provincia que realizará su proceso electoral de forma anticipada al nacional, que tendrá su primera vuelta el 23 de octubre. El precandidato presidencial por el radicalismo, Ricardo Alfonsín, encabezará hoy a las 20 un acto en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Se realizará en la peatonal Drago, con la presencia de gran parte de la dirigencia de su espacio interno Morena, Movimiento de Renovación Nacional.
Internacionales.
El Senado de Brasil aprobó sin enmiendas el proyecto sobre salario mínimo 2011 por 54 votos contra 19, con lo cual consolidó la primera victoria legislativa de la presidenta Dilma Rousseff. La política de reajuste permanente del salario mínimo fue iniciada en el gobierno del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, antecesor de Rousseff, tras un acuerdo del mandatario con las centrales sindicales.
Deportes.
Tenis, y Gisela Dulco pasó a los cuartos de final del ATP de Acapulco, en México, al batir a la española Silvia Soler Espinosa por 6-1 y 6-1. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires se presenta con cielo parcialmente nublado, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 87%. Es la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Pública. Tiene.
La radio pública tiene personalidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
Háblame simplemente. Háblame simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Háblame. Háblame simplemente. ¿Serás amor?